Radio UNAM presenta
1978. El año en que vivimos en peligro.
El año que vivimos en peligro es una frase insuficiente para alguien que se ha dedicado al periodismo, la crítica y a narrar la accidentada historia del rock nacional, del rock subterráneo nacional, como es David Cortés, que esta noche nos acompaña para compartirnos su punto de vista sobre cómo están las cosas después de más de 20 años de esta fecha. Él en su momento me comentaba que no era propiamente el 78 el año que vivíamos en peligro, sino que prácticamente eran todos los 70s. Yo le agradezco la paciencia y la generosidad a David Cortés por estar aquí, además que es alguien que ha tenido la capacidad de la sensibilidad de tomarle la temperatura a las cosas desde hace mucho tiempo y se ha dedicado al periodismo como segundo frente. El primero puede ser, no sé exactamente qué, pero tiene otro frente seguramente que atender. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por venir.
No, pues al contrario, buenas noches y gracias a ti, Carlos, por esto y por esta introducción que has hecho de un servidor. Pues yo qué te comentaré, no sé si el 78 sea precisamente un año que vivimos en peligro. A veces no te das cuenta de cómo vives las cosas, pero los 70 pues no fueron buenos años para el rock en México. Y bueno, tampoco voy a creer tu auditorio que yo estaba ya como viviendo en la plenitud en esa década, ¿no? Pero sí, para alguien que se empezaba a acercar a este tipo de música en este país era algo bastante complicado, ¿no? O sea, teníamos resacas y heridas fuertes, o sea, no solo de lo que había dejado el 68, no solo lo que había dejado el año 71, que fueron también parte de los movimientos estudiantiles, y no solo lo que había sucedido en Avándaro, ¿no? Que, digamos, en términos estrictamente musicales fue pues el cierre de la posibilidad de hacer rock de una manera legal libre, plena, sin la represión que imperó en esos años. Y que yo creo que es un golpe del cual, pues, aunque a veces se exagera, del cual no se ha recuperado todavía como el rock nacional. Es como si el árbol en ese momento se hubiera malogrado su crecimiento y desde entonces se siguen cargando y arrastrando algunos vicios para lo que ha sido tanto la generación de música como la percepción y la recepción de música del extranjero, que de alguna manera puede influir en esto, ¿no? Aquí en este país.
Tú te has dedicado, te has especializado en avant-garde, por utilizar una palabra tal vez demasiado pomposa, pretenciosa. Has transitado también por el rock progresivo, conoces la llegada de estos géneros a México en su momento, cómo van adquiriendo forma, cómo van siendo interpretados o recreados por grupos, gente de aquí que intenta tocar esto. Y tienes, me platicabas, como dos fechas a partir de las cuales quieres empezar a lanzar las rolas que traes esta noche, que es una, la creación de Dangerous Rhythms o Ritmo Peligroso, que en otro programa alguien mencionaba, era una banda que si bien en su momento logró canalizar lo que se llamaba punk aquí en México, pienso que había otras cosas también, además de Dangerous Rhythm. Ellos representan de una forma clara también este momento en que se neutraliza mucho, es un grupo que canta en inglés, es una clase media que logra adquirir la indumentaria del punk rock, que no todo el mundo tenía aquí en México, etcétera. Y por otro lado, la formación o la configuración oficial de eso que llaman rock en oposición, que algunos asocian al rock progresivo, etcétera. A lo largo de los 60 minutos de este programa estaremos escuchando, acompañados de David Cortés, una serie de temas que él propone para recorrer el 78. ¿Qué estaríamos oyendo ahorita para que el auditorio sepa con qué va a comenzar la emisión de hoy? ¿Qué trajiste?
Pues, vamos a empezar con Dangerous Rhythm. Curiosamente, el grupo se forma en marzo, o sea, de 1978. No sé exactamente el día, pero es la fecha oficial que se tiene de la formación del grupo. Y entonces ya sabemos que era un cuarteto, que uno de ellos que es Piro, que en realidad el sobrenombre era por Pyromaniac, ¿no? O sea, en realidad era Pyromaniac y después se fue acortando, se le hizo una como especie de apócope. Era pues es el vocalista y el guitarrista era Marcelo Aramburu. Entonces ellos empezaron a trabajar en el circuito de la ciudad, que era muy incipiente, no había ni siquiera dónde tocar. Y también lo interesante es que, como tú lo mencionas, contrariamente a lo que se menciona muchas veces de el origen obrero del punk, o sea, aquí en México en realidad el punk empezó, pues vamos, ni siquiera era como clase media, o decir, era clase media alta, ¿no? La que empezó a gestionar los inicios del punk rock en México. Entonces, de ellos vamos a escuchar un corte de un sencillo, que el primer sencillo que editaron, que es un cover de Stray Cat Blues, una rola que en realidad pertenece a los Rolling Stones y que ellos habían grabado como unos 10 años antes, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, vamos a, ¿qué te parece si empezamos con eso?
Aquí en Radio UNAM.
An electroshock.
Hay una crisis generalizada del periodismo, se han perdido espacios significativos en los suplementos, la contracultura difícilmente puede sobrevivir ante la competencia actual de las revistas que tienen pautas de publicidad que benefician a los grandes consorcios de revistas, pero por otra parte no hay una verdadera industria del rock en México. Hay grandes grupos como Café Tacuba, que ha cumplido 20 años en el camino, sobrevivientes legendarios como el Tri, hay nuevas propuestas como los de Abajo, la escena se mantiene dinámica, se mantiene activa, hay muy buenos DJs, hay estudiosos del rock como Bruno Bartra, que una tesis notable sobre este tema, hay algunos críticos que de pronto pueden tener espacios significativos como Óscar Sarquís, decano de la crítica de rock en México y que en Radio UNAM hizo el programa La Respuesta Está en el Aire, pero se trata de asomos, no hay una crítica sistemática de rock. Las revistas importantes viven sobre todo de la reproducción de entrevistas y reportajes publicados en otros países. Afortunadamente, lo que sí podemos decir es que ha habido una normalización de los conciertos en México. Hoy en día se pueden ver conciertos a precios muy caros, hay que decirlo. Algunos de los boletos que se venden en México son de los más caros del mundo, pero por lo menos hay un acceso directo a los grandes grupos que durante mucho tiempo nos estuvo vedado.
Dice Juan Villoro que hay asomos, pero no hay una crítica sistemática del rock. Estamos platicando con David Cortés, que sistemáticamente se ha dedicado a, con su lámpara de mano, a hurgar el subcircuito del rock nacional desde mediados, principios de los años 80. ¿Cómo ve, qué piensas de las opiniones de Villoro respecto a este tema al que tú te dedicas?
Me gustaría decir que está equivocado, pero no puedo decir que está equivocado. O sea, tiene razón y me da mucha tristeza porque es el momento en que después de unos 25 años yo no veo que hayamos construido algo muy significativo en ese sentido, ¿no? Mira, curiosamente, antes de que yo supiera que íbamos a utilizar esta cita de Juan Villoro, yo traía un fragmento que quería compartir con el auditorio. Él escribió, no recuerdo ahorita en qué año, un libro de crónicas imaginarias que se llama Tiempo Transcurrido. Y entonces, en una de ellas, que está dedicada justamente al año de 1978, habla acerca de esta cuestión del periodismo. Mira, déjame leer, dice, este pequeño fragmento. Chucho escogió una profesión suicida, ser crítico de rock en México. en Estados Unidos o Inglaterra se hubiera podido convertir en staff member de una revista como Rolling Stone o Melody Maker. Se imaginaba saludando de beso a Susie 4 y a Carly Simon, visitando a Alvin Lee en su castillo medieval y recibiendo discos de cortesía. No hay crítico de rock sin el Stage Pass, que da derecho a entrar a los camerinos para ver a los Who peleándose, como el primer día en que tocaron juntos y descubrieron que eran insoportables, y por eso mismo podían convertir su furia en rock. Este era el sueño húmedo de Chucho. Ahora, si quieres, en lugar de ponerle en 1978 que era el sueño húmedo de Chucho, podríamos ponerle que era el sueño húmedo de David, ¿no? Y entonces, el sueño húmedo, pues, se secó completamente, porque yo nunca he podido aspirar a este tipo de cosas. Bueno, ni siquiera a que, por ejemplo, una disquera de este país algún día hiciera llegar discos para que los reseñaras a donde yo estuviera habitando.
A tu domicilio, fuera donde fuera.
Exacto, ¿no? Siempre había que ir, o sea, siempre ha sido muy irregular el crecimiento de la crítica aquí en México. Y creo que ahorita hay muchos que tienen esa especie como de sueño húmedo, ¿no? O sea, pero mucho como fan, lo que quieren es conseguir los autógrafos, tener la foto al lado de la persona. Ya hace falta mucha preparación. O sea, yo... En los años en que yo empezaba a leer revistas de rock era, pues, francamente patético lo como se narraban las cosas, ¿no? O sea, el lenguaje, bueno, era totalmente de la onda, pero no se decía gran cosa, ¿no? Y que dijeras, bueno, escriben muy bien, pues tampoco, ¿no? Entonces, sí ha habido algunos avances ligeros, pero en términos generales, Juan Villoro le ha pegado otra vez al clavo.
Desafortunadamente tiene razón. ¿Con qué vamos a continuar, David? ¿Por dónde va tú? ¿Por dónde nos vas a llevar de la mano?
Bueno, mira, pues escuchamos una de las primeras muestras de punk rock en México, de una de las bandas pioneras que fue Dangerous Rhythm. Entonces escuchamos esto de Strike Cat Blues, que luego lo digamos con un corte que fue Electroshock. Ahora, después vamos a ir en el año del 79, que fue cuando apareció este primer disco de Dangerous Rhythm. En los mismos estudios estaba grabando una banda que se llamó Decibel, que del 73 al 79, al 80, fueron una de las propuestas más vanguardistas que ha existido aquí en México, ¿no? Y cuyo aporte se reconoce mucho a nivel mundial. Es, yo creo, que uno de los pocos grupos nacionales a los cuales en el extranjero se le ha editado una caja que recopila toda su obra. Eso sucedió en Israel, un pequeño sello editó en una caja de 3 discos todo lo que había grabado el grupo hasta ese momento. También fueron unos de los primeros en aparecer en un sello que se llama Recommended Records, y eso fue en 1982. Entonces, vamos a entrar con este cuarteto. Lo que vamos a escuchar va a diferir mucho de lo que escuchamos del punk. Esto tiene una tendencia más experimental, es Decibel y se llama FACMA. We'll be right back.
1978.
No soy nadie en especial, un poste de la luz. No soy nadie en especial, un pasajero en el camión. Un anuncio de neón. No soy nadie en especial, un hombre en la oficina.
Estamos en 1978 platicando con David Cortés en este viaje del tiempo en el que estamos distanciándonos de la música que se producía en México. Primero escuchamos a Decibel, una banda experimental que desde inicios de los 70s hasta fines de los 70s experimentó y desarrolló un lenguaje que hasta la fecha resulta difícil de escuchar, a mí me encanta. Y después oímos a Chuck Moll.
Ese Chuck Moll que es algo de que viene incluido en su primer disco que se llamaba Nadie en Especial, y bueno, el corte que escuchamos es también Nadie en Especial. Este disco apareció en 1980. Yo lo que quise es que así el auditorio se dé cuenta de cómo pues se manejaban ya en este país dos formas de hacer progresivo muy diferentes, ¿no? O sea, lo primero de Decibel, tendiendo netamente hacia la vanguardia, lo de Chuck Moll, que es un poco más comercial. Y además, en ese momento fue, de su aparición, fue como un gran suceso el Chuck Moll. Fue uno de los primeros grupos que firmaba en una compañía transnacional, uno de los primeros grupos a los que se les dio un tratamiento digno. Se hizo un buen lanzamiento del disco, era un LP que venía en un en color transparente, ¿no? En vinil transparente.
Recuerdo haberlo visto en casa de mis padres, el disco me llamaba la atención, yo estaba chiquilín.
Y la portada era doble, entonces tú la abrías y eso era muy inusual para los discos aquí en México, ¿no? Y que además se hiciera conferencia de prensa y se convocara y se escribiera. Bueno, era tal la batahola que se armó, que se pasaron por alto muchas cosas interesantes que se pueden haber mencionado, ¿no? Por ejemplo, pues el disco en realidad no es tan bueno como se menciona. Tiene muchas influencias, incluso algunas que parecen así como fusil de cosas que del progresivo que se habían hecho a principios de los 70 en Inglaterra o en Italia, ¿no? Pero, pues nosotros, pero no había rock en México, o sea, no había dónde ir a escuchar a veces estos grupos, no había tantos discos, estamos hablando de la prehistoria, no había internet, o sea, los escuchas tienen que ponerse en esa situación de que no había internet, no había celulares, no había computadoras, o sea, no pedías los discos por correo, escasamente los vendían en los supermercados, no había tiendas donde tú pudieras acudir y buscar, ¿no? O sea, era otro tipo de cosas, ¿no?
De hecho, yo recuerdo en el documental sobre Chuck Moll, se mencionan todas estas lagunas estéticas y musicales que había, que se le tuvo que ayudar mucho al grupo. Estaba José Javier Pepe Navar, que dudo que esté escuchando el programa, y si lo escucha por casualidad, le enviamos un saludo, que claro. También estuvo, él intentó forjar más que nada una cultura del management. En ese momento él intentó apersonarse, Chuck Moll se metió en el asunto de cómo crearles una imagen publicitaria que no rompiera con las aspiraciones estéticas de Chuck Moll, etcétera. Pero se nota este carácter demasiado prefabricado de Chuck Moll en el mismo documental. De hecho, sale Juan Villoro también comentando la situación de Chuck Moll en su momento. En fin, creo que estamos en el momento en el que podemos comenzar a hablar de algo que tú experimentaste, disfrutaste bastante en su momento, que no sé si provenga del progresivo, tú nos vas a decir en qué se diferencia de él, y que es el rock en oposición o el llamado rock en oposición, del que igual además tienes un ensayo publicado en 1993.
Sí, pues es que en ese año se nos ocurrió hacer una pequeña coleccioncita allí de como de 100 ejemplares, y a mí me pidieron que hiciera algo al respecto, y hice una cosa que se llamó El sonido de la revuelta. Y sí, está muy ligado al rock progresivo, pero es una vertiente distinta. Lo que pasa es que el progresivo en realidad nunca ha sido como, es una etiqueta, pero no es tan monolítica, no acepta como que diferentes vertientes, y una de ellas fue el de rock en oposición. Además, es curioso, rock en oposición empieza como un movimiento de tendencia político-organizativa, ¿no? Era una práctica de autogestión de los grupos, lo cual es interesante, porque en el 77, que es como cuando despunta el punk, y entonces se da cuenta la gente de que pueden hacer sus propios sellos, y viene la ética esta del do it yourself. Entonces, hay bandas que no tienen acceso a las compañías disqueras. Hacen música que ellos, o en su momento era muy aventurada, o a la gente no le interesaba escuchar, pero ellos tenían ganas de decir cosas, ¿no? Y entonces, cuando empiezan a ver que no hay sellos que los alberguen, entonces dicen, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y entonces empiezan a tender una red de contactos, que muy primitiva para ese entonces, que les permitía a una banda de Inglaterra llegar a Suecia, porque otra banda sueca les había organizado algunos conciertos pequeños en universidades o en centros, y a manera de reciprocidad, entonces luego la banda sueca llegaba y esta banda le organizaba sus conciertos. Entonces hay un momento en que más que tener coincidencias estéticas, porque las primeras bandas que se juntan y se unen en este colectivo, que ahora sí vas a decir que lo hicimos a propósito hace 32 años, pero el 12 de marzo de 1978 en Londres se llevó a cabo el primer festival de lo que se conoce como rock en oposición. O sea, ¿cuál era el sentido de rock en oposición? Bueno, pues agrupar a algunos grupos cuyas músicas eran distintas, que no tenían una disquera que los grabara. De hecho, el cartel era muy significativo porque decía 5 bandas que la industria discográfica no quieren que escuches, ¿no? Y entonces, allí en ese festival participó de Inglaterra Henry Cow, que fue una banda seminal en la conformación de este colectivo y además una de las bandas, desde mi punto de vista, más importantes dentro de la vanguardia que se generó en los años 70 y que todavía hasta la fecha siguen generando mucho culto. Estaba también de Bélgica una banda que actualmente todavía permanece, que se llama Universo Cero. Después una banda sueca que era Sam La Mamas Mana. De Francia, una que era Etron Fulelublon, que tiene su traducción es así como un mierda loca, algo así se puede traducir el nombre. Y el último era una banda de Italia que se llamaba Stormy Six. Las cinco, en realidad, musicalmente eran muy diferentes, pero lo que las lleva a unirse es más bien esta voluntad como de gestionar cosas, ¿no? De decir, bueno, tú tienes tus discos, mándame discos. Yo los muevo aquí en mi país, yo te regreso a cambio discos, tú muévelos. O sea, empieza ese tipo de intercambio. Yo te organizo conciertos, vamos a ver la posibilidad de organizar un festival y que entonces la música empiece a circular, ¿no?
Estamos platicando con David Cortés aquí en 1978. ¿Y qué vamos a oír? Vamos a empezar a contextualizar esto que comentas. ¿Qué
sí,
sigue?
Vamos a escuchar a este grupo que les decía, Henry Cow. Esto pertenece a un disco que ellos hicieron en 1975, ¿sí? Y lo grabaron junto, en ese momento ellos se fusionaron con otro grupo que se llamaba Slap Happy, y entonces es de un disco que se llama In Praise of Learning, y el corte es uno de los más bonitos que ellos han hecho, que se llama Beautiful as the Moon, Terrible as an Army with Banners, algo así como hermoso como la luna, terrible como un ejército con banderas, ¿no?
Yeah.
estamos encima de la rolita de Henry Cao que nos vino a presentar David Cortés como parte de esta, de este itinerario que nos propone para comprender el otro rock mexicano, o el otro rock que se hacía en el 78 o a fines de los 70, casi llegando a los 80 también.
Sí.
¿Qué nos puedes decir de esto y de lo que sigue, David?
Pues mira, es que era muy interesante, o sea, aparentemente es desconexo presentar a Decibel o a Chuck Moll o a Henry Cao, pero por ejemplo en Decibel estaba Walter Schmidt, que era además periodista en ese tiempo, y él se encargó de dar a conocer mucha de la música que estaba llegando aquí a Europa, y él fue uno de los principales como difusores de lo que fue rock en oposición. Ahora, rock en oposición pues empezó, como te decía, como fue un festival, un primer festival. En realidad nunca pudieron llegar a hacer un segundo festival así de manera sistemática, pero una de las cosas que surgieron de eso fue la creación de un sello muy importante que fue Recommended Records, que fue uno de los primeros sellos independientes dedicados así como a la música de vanguardia. Entonces, aquello que no tenían estos grupos y que los había llevado a formarse, de pronto se veía cristalizado en este sello, ¿no? Pero después empezamos a tener pues como un mosaico muy amplio de músicas, que para mí yo creo que fue lo más importante que destapó Rock en Oposición, porque no fue un solo género, o sea, sino que a lo largo de los años se ha convertido en una etiqueta que en realidad es muy difícil de precisar en qué consiste el Rock en Oposición, ¿no? Yo diría que tal vez algunos elementos es que puede ser, sí tiene una base de rock, cada vez es más difusa esa base de rock, tiene elementos de jazz, pero también tiene mucho de música clásica, música de cámara, música de contemporánea y música electrónica, ¿no? Y yo creo que si ahorita vamos a seguir con un grupo de Bélgica que se llama Universo Cero, vamos a presentar algo de su primer disco que se grabó por allí también en el año de 1978 más o menos. Y lo que vamos a escuchar es una cosa, pues música que está más relacionada con la música de cámara y tiene una densidad y una oscuridad que en ese momento no era sencillo encontrar en el terreno musical, sobre todo del rock, ¿no?
Pues bueno, utilizando la dotación tradicional de las orquestas sinfónicas o elementos, un poco el lenguaje de la música contemporánea hecha o desarrollada en el ámbito académico, vamos con Universe Zero o Universo Cero. Son belgas, los tuvimos en México en pre-influenza. Ay, me acuerdo que en Ecatepense. Saludos a la banda de Ecatepense, por ahí a la gente de Oxomaxoma y en fin, todos los que estuvieron por ahí con el cubrebocas en pleno momento pre-paranoico de la influenza. Y bueno, aquí andaba Universo Cero. ¿Cómo se llama el tema que vamos a oír a continuación?
Se llama Doctor Petiot. Thank you.
We'll be right back.
Estamos viendo a Universe Zero o Universo Cero, que nos trajo David Cortés para cerrar casi este programa, esta emisión de hoy, de 1938. ¿Qué nos puedes decir por último sobre esta eclosión que el rock en oposición, digamos, detona, y qué es lo que vamos a ir después?
Pues que nadie se esperaba que en ese año la unión de estos cinco grupos de pronto fuera a florecer en algo que decía hace un momento, que es una corriente que es muy impreciso decir en realidad que es rock en oposición, ¿no? Pero sin embargo, tú encuentras, cuando existen estos elementos de cámara, por ejemplo, como los que manejaba esto que acabamos de escuchar de Universo Cero, pues hay una fuerte tendencia a englobarlo dentro de esta corriente, mucha experimentación. Hay, obvio, algunos de estos grupos que originalmente formaron parte de este colectivo, pues se desaparecieron y sus integrantes siguieron trabajando de manera solista, y muchos de ellos, cada vez algunos están más cerca de la música clásica o de la música contemporánea que del rock, ¿no? Uh-huh. Pero esa es una de las características. Yo creo que en ese sentido ha sido muy importante la existencia de rock en oposición, porque viene a ampliar el abanico, ¿no? Ahora es más como una etiqueta que en realidad un colectivo. Te digo, el colectivo desapareció pronto, aunque después de esto se agregaron un par de grupos, que fue Artzoid y el otro Artbeers. O sea, en realidad fueron así como miembros honorarios, pero funcionó poco tiempo como un colectivo, o sea, bajo el programa que se habían propuesto en unos inicios. Y entonces, pues pero como siguieron trabajando en los grupos, generaron sus propias escenas locales, o sea, en sus propios países, y de allí pues empezó a conocer mucha música. Fue una ventana muy importante y lo sigue siendo para pues quienes les gustan la música del mundo, la música de vanguardia, la experimentación, diversas manifestaciones de este tipo, ¿no?
David, te agradezco muchísimo toda la información que nos estás regalando para el programa de hoy, y en general esperemos pronto estar colgando toda la programación. Por ahí habrá un fanzine que tratará de condensar mucho lo que se planteó aquí, los playlists. Si tienen algo que comentarnos, pueden hacerlo al correo electrónico 1978@radio.com. Mi nombre fue Carlos Prieto. ¿Y con qué nos vamos a quedar, David?
Mira, vamos a escuchar ahora una banda italiana que se llama Stormy Six, y es una vena del rock en oposición que era más inclinada hacia el folk, hacia la música de compromiso, porque ellos eran pues como activistas en su país, ¿no? Y esta es una canción que, bueno, su título es Stalingrado. Entonces, eso es con lo que los vamos a dejar. Stormy Six, Italia, también 1975 es el año en el que apareció originalmente este disco, aunque esta es una edición del 92 o 93 en vivo, grabada en vivo.
L'orchestra fa ballare gli ufficiali nei caffè. L'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa.
Esta fue una producción de Radio UNAM en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana. Idea y conducción, Carlos Prieto. Producción, Jonathan Vázquez, Ricardo Buce, Angélica Espinosa y Juan Naves. Investigación, Jacobo Nájera.